Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos, saludos muy cordiales de Samuel Orozco, saludos de todos en producción. Faltan solamente poco más de 10 semanas para la elección y todas las campañas se alistan para sacar al mayor número de votantes a las urnas. Bueno, no precisamente todas. Algunas campañas y partidos se las ingenian para ponerle filtros y candados a las casillas, pero no a todos los votantes, sino solamente a los incómodos. Hoy veremos cómo la semana pasada el aspirante republicano a la presidencia Donald Trump, advirtiendo ominosamente que se avecina un masivo fraude y robo de elección en Pensilvania y otros estados, llamó a sus seguidores no solamente a salir a votar, sino también a organizarse en patrullas de vigilantes electorales para que anden observando a los ciudadanos que se acerquen a las casillas a votar. Escuchemos.
The only way we can lose, in my opinion, I really mean this, Pennsylvania, is if cheating goes on. I really believe it. Because I looked at Erie and it was the same thing as this. And I've been all over the state and I know the state well.
La única manera en que podemos perder Pensilvania es si nos hacen trampa. Y tendremos que llamar a la policía y tendremos que tener a los sherifes, al jefe de la policía y a todo mundo observando. La única manera de que nos pueden derrotar, en mi opinión, y estoy convencido de esto 100%, es si en ciertas secciones del estado nos hacen trampa, ¿ok? Así que espero que ustedes, mi gente, puedan no solamente ir a votar el día 8, sino salir por todos lados y mirar y vigilar a otras casillas electorales y asegurarse de que todo esté 100% bien, porque sin identificación de votantes, lo cual es un escándalo que no las tengan.
And I mean this 100%. If in certain sections of the state they cheat, okay?
Eso fue lo que dijo Donald Trump en Altoona, Pensilvania, acusando así a sus opositores de preparar un masivo fraude electoral y señalando que el fraude será perpetrado con la gente que no tiene identificación. Eso lo dijo el viernes 12. Para el siguiente viernes, Donald Trump estrenó al aire su primer anuncio comercial de campaña. Y, pues adivinen a quién escogió como enemigo para su primer comercial. ¿Adivinaron bien? En el anuncio se ven escenas en tono oscuro de marchas y arrestos que sugieren que el país sufre una inundación de indocumentados que se disponen a colectar los beneficios del Seguro Social. Pero algo muy interesante, el anuncio anti-inmigrantes empieza con la imagen de una casilla de elecciones cruzada con la palabra fraude, ¿no? Que de alguna forma titila brillantemente la pantalla, parpadea la pantalla. Así es, sobre estas elecciones flota la oscura sombra de migrantes que merodean en las casillas con el avieso plan de cometer un fraude, o sea que el inmigrante pues resultaría ya no solamente un criminal y un violador a los ojos de estos anuncios, sino ahora un chanchullero, un robavotos. Y consecuentes con este llamado de su líder máximo, el equipo Trump se ha dado a la tarea de reclutar a ciudadanos celosos para darles el poder de vigilantes de casilla, repartiendo formularios de inscripción para captar reclutas por medio de sus redes sociales. Otra cosa que nos interesaría comentar es que, usando la misma lógica, algunos estados bajo gobierno republicano, Texas, Carolina del Norte, Wisconsin, siguen tercos con imponer duras leyes de identificación de votantes con el mismo argumento que Trump, de que se avecina un inminente fraude electoral, pese a que cortes federales de apelación han dictaminado que esas leyes son discriminatorias, o sea, están deliberada y ventajosamente diseñadas para sacar de la jugada electoral a los votantes de color. Otra vez, de estas novedades pasaremos a comentar. Queda de antemano usted, amigo radioyente, convidado a formar parte de esta mesa. Hágase presente con sus opiniones, hágase presente con sus propuestas, llamándonos a la línea de la Tribuna Libre, a la línea del ciudadano activo, del ciudadano participativo, que es la línea 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Sin más, le damos la bienvenida a nuestra primera invitada, que es Lidia Camarillo. Ella es vicepresidenta del Southwest Voter Registration and Education Project, el proyecto de registro y educación de votantes del suroeste, con sede en San Antonio, Texas. Lidia Camarillo, bienvenida como siempre.
Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
Gracias por estar con nosotros, Lidia. Lidia, tu reacción al discurso de Donald Trump en Pensilvania, donde da el campanazo de alarma a sus tropas de seguidores de que en Pensilvania, por lo menos en Pensilvania, habrá fraude electoral y que este sería cometido por gente que vota en persona en las urnas. ¿Qué opinas?
Lo que hemos visto con lo que dijo el señor Trump es que está usando tácticas que se han usado a través de los años para asustar a las comunidades para que no voten. O sea, tácticas donde ponen a agentes de policía para que la gente se asuste y no vaya a votar. Sabemos que algunas comunidades, claro que la comunidad afroamericana y la comunidad latina tienen una relación bastante tensa con las policías, particularmente en este momento donde se ha visto bastantes situaciones donde se han matado a personas sin, en realidad, sin motivo alguno, pero se indica que por eso que son peligrosos, entonces se han matado. So, hemos visto en California, por ejemplo, que han puesto a personas que son de la aduana para que estén allí y vigilen quién va a votar, tanto como hemos visto también folletos y billboards en ciudades, especialmente en estados que son reñidos y que son considerados competitive y donde se va a determinar las elecciones, donde usan esas tácticas. So, primero parece que la campaña de Trump y el señor Trump están listos para buscar una forma de asustar a la gente y asegurar de que sus seguidores sean vigilantes y sean en una forma que van a asustar a la gente de no solo para que no voten y no se presenten, porque la gente va a pensar, va a haber pleito, ¿para qué me presento? ¿Para qué voy a votar? Y es una forma de deprimir el voto, porque las elecciones van a ser bastante reñidas y cada voto va a contar.
Aquí, en este discurso que acabamos de escuchar en un segmento, por cierto, Trump llama a sus leales a darse de alta en una especie de milicias de vigilantes que se dediquen a patrullar las casillas de votación para cazar a los robavotos, ¿no? A gente interesada en cometer fraude. Y pues algunos dicen que esta táctica, ya nos has comentado tú, está encaminada a intimidar, a sembrar el miedo, a asustar a la gente, a los votantes, y por lo tanto a desanimarlos, ¿no? De que salgan a votar. ¿Hay algún peligro detrás de todo esto? ¿Qué es lo más preocupante para ti de esta táctica de soltar a vigilantes de casilla por todos lados?
Bueno, primero, que pone a la comunidad y a los votantes que se van a presentar en peligro. Segundo, que manda un mensaje que ya hay trampa cuando en efecto no hay. Todo lo que se ha visto a través de los estados que han implementado leyes como en Texas y North Carolina y Indiana, donde han puesto los reglamentos y las leyes donde requieren que haya fotos con la excusa de que hay fraude, y por ejemplo aquí en el estado de Texas, porque estoy en San Antonio, Texas, el estado de Texas gastó $1 million para buscar, en efecto, casos donde la gente ha violado y se ha presentado a votar, y no es cierto que es esa persona que dice que fue la que votó, y no encontraron nada. Y en todos los estados se ve que se ha gastado dinero de las personas que pagan sus taxes para buscar situaciones que no existen. Y nada más es una táctica para tratar de deprimir el voto de la comunidad latina y el voto de la comunidad de African American y personas asiáticas y otras personas que van a votar en la forma que ellos piensan contra sus partidos, el partido y candidatos, el Partido Republicano, porque cuando hemos visto que se ha visto la legislación y hemos tratado de asegurar que no se pasen estas leyes, hemos visto que las personas que se presentan para dar este testimonio de que hay fraude son líderes de los partidos republicanos. No solo son líderes de la comunidad, pero son líderes que son del Partido Republicano, del condado de Waco, el condado de todos los condados, se presentan líderes del Partido Republicano. Sí. Y lo que hemos visto es que están organizados en tratar de buscar formas donde no salga a votar la comunidad latina y la comunidad African American porque piensan que va a votar contra su candidato, el señor Trump.
En tu opinión, Lidia, ¿Atropella esto de alguna forma alguna ley o disposición legal? ¿Es esto una irregularidad electoral, el hecho de movilizar a tantos vigilantes de casilla por todos lados?
Pues no hay ninguna ley que diga que no se puede hacer eso, pero sí es claro y evidente a través de las elecciones que hemos visto que cuando hay policías o hay vigilantes y personas que se hacen pasar por vigilantes, que asustan a la gente y la gente no se presenta para votar. Y las personas que se presentan para votar se sienten intimidadas y en lugar de votar se regresan a sus casas o se van a trabajar, depende de qué hora hayan salido a votar. Entonces sí es claro para nosotros que es una táctica que va a asustar y a deprimir el voto, y que nosotros que estamos trabajando para sacar el voto tenemos que tener el pendiente de educar a la comunidad para decir que solo son tácticas, que primero que nada ellos no tienen ningún derecho de tenerlos, y hay que recordar que las personas que van a votar son ciudadanos, so ustedes tienen derechos como ciudadanos de exigir que se les permita votar y que no se les y no se sientan intimidados. Recuerden que la mayoría de los estados tienen leyes que dicen que alguien no se puede acercar a usted como votante. En ciertos lugares hay 12 pies, en otros lugares hay a whole, una casa entera, you can't be across the street. So, entonces, no van a estar cerca de uno si uno no se deja intimidar. Entonces, salgan a votar, recuerde que tienen el derecho y que es una táctica para deprimir su voto y quitarles el poder de determinar las elecciones electorales, especialmente las elecciones presidenciales.
Y nos has dicho que esta táctica para deprimir el voto está orientada no hacia todos los votantes, sino que tienen la mira a algunos en particular. Nos has comentado de cómo en la mira están particularmente los votantes latinos, los votantes negros. ¿Qué de lo dicho por Trump o por su campaña revela que se lanza contra estos específicos votantes y por lo tanto que tiene tonos raciales?
Bueno, sabemos que lo que estoy diciendo no solo tiene realidad y ejemplos de la historia que se ha visto que usan esas tácticas, pero al respecto al señor Trump y su campaña, él mismo ha dicho que la comunidad latina, los mexicanos en particular que vienen a este país, son las personas que nadie quiere, que son criminales. También ha dicho que personas que son mexicanas, en el ejemplo del juez que está determinando un caso de una demanda que él tiene, que como la persona que es abogada, que es abogado y es juez y es mexicano por origen, pero nació en los Estados Unidos, no tiene la inteligencia y la información apropiada, ya que es mexicano y no puede determinar. Entonces, se ha visto que Trump ha usado racismo para tratar de deprimir el voto, y también se ha visto que estas personas, esta campaña, está usando tácticas que no se habían visto en mucho tiempo. Es la primera vez en mucho tiempo que vemos un candidato que dice cosas extraordinarias, pero en una forma negativa, y al mismo tiempo sigue adelante y fue el candidato que fue escogido por los republicanos.
Uh-huh. A propósito de esto de... Sí, adelante.
Nada más iba a decir, y también cuando ve las encuestas, es claro que la comunidad afroamericana, nada más tal vez 1% de esos votantes van a votar. De la comunidad latina todavía no se sabe, pero se piensa que va a ser menos de 10%, y para que una persona que se está postulando para presidente tiene que ganar por lo menos 40 a 45% del voto latino, especialmente en los estados que son claves como la Florida, Nevada, Colorado, y eso no se va a ver, no se va a ver esas cifras por las cosas que ha dicho y sigue haciendo.
Ahora, a propósito de inmigrantes, a propósito de mexicanos, el viernes Trump estrenó un anuncio comercial en el que pinta imágenes tenebrosas, ¿no? De una especie de una inundación de inmigrantes, y de entrada, abriendo este mensaje, pinta a casillas electorales cruzadas con la palabra fraude, rigged system, sistema amañado, con algunos flashazos sobrepuestos en la pantalla. Escuchemos un poco de este mensaje.
In Hillary Clinton's America, the system stays rigged against Americans. Syrian refugees flood in. Illegal immigrants convicted of committing crimes get to stay, collecting Social Security benefits, skipping the line. Our border open.
Este es el mensaje que conecta a inmigración, lo conecta igualmente con fraude electoral. ¿Debe, Lidia, el inmigrante ponerse el saco? ¿Crees que se está insinuando aquí de manera no tan velada que el inmigrante es un robavotos?
Bueno, primero que nada, otra vez, el mensaje es para deprimir y asustar a los votantes latinos. Y es un ataque contra la comunidad. Entonces, eso es primero. Eso es obvio por el mensaje. Se ha visto en otros comerciales, con otros candidatos, en otros tiempos, donde se habla de la cuestión de inmigración y hay que cerrar y poner el muro en la frontera. Todo eso de lo que está hablando Trump, y especialmente en este comercial que ha puesto, son especialmente indicado y es para que la gente que no nos quiere aquí, oigan bien, que no nos quiere aquí, que ellos voten. No es para nosotros los latinos, sino para aquellas personas que piensan igual como este mensaje que él está dando, para que ellos salgan en mayores cifras, para que él gane. Él sigue perdiendo su base, lo que se dice, las personas que van a votar por él, porque suena muy racista y cada día se oye de una nueva persona que es declarado republicano, que es declarado en ciertos puntos también electo, pero que indica que por su forma de hablar en una forma racista, o como dijo el candidato del Partido Libertarian, que es un fascist. Entonces, esto quiere decir que el mensaje y el comercial no es para el voto latino, es para la gente que piensa como él, que salgan cifras grandes y que digan, estoy de acuerdo con ese mensaje y por eso voy a votar. Pero no está dirigido a nosotros, la comunidad latina. Y está dirigido para nosotros en el sentido de que si lo escuchan y si a ustedes les da coraje, regístrense y voten y a través de su voto ganen la guerra.
Está dirigido a otra comunidad de votantes, seguramente a calentarle el ánimo, a agitar los ánimos de alguna otra comunidad de votantes. De esto seguiremos conversando, amigos radioyentes. En esta ocasión tenemos sobre la mesa el asunto de las tácticas que algunas campañas están usando en estos momentos a fin de observar el voto, vigilar el voto, con el aviso, con la advertencia de que se avecina en las próximas elecciones un fraude electoral. E igualmente pasaremos a comentar de los esfuerzos que de manera similar, de manera congruente, realizan algunos estados para imponer leyes de identificación de votantes. De esto pasaremos a comentar con Lidia Camarillo, del proyecto de registro de votantes del suroeste. Antes nos vamos a breve pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos, en Línea Abierta tenemos la presencia de Lidia Camarillo. Ella nos acompaña desde San Antonio, Texas, para comentar acerca de los esfuerzos a fin de proteger el voto y también de los esfuerzos de algunas campañas a fin de filtrar ese voto, el voto en las elecciones del próximo noviembre 8. Si usted gusta comentar el tema, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34, línea se queda a su muy cordial disposición. Lidia Camarillo, pues Donald Trump se encargó de poner el asunto de las leyes de identificación de votantes en el orden del día, en el discurso de Marras, este discurso que pronunció hace ya casi 2 semanas. Ahí dijo y repitió para dar énfasis que era shocking, era escandaloso, era chocante que hubiera gente que no tuviera identificación de votante. O sea, aquí de alguna forma le mete el hombro a los gobiernos republicanos que en varios estados han estado imponiendo leyes de identificación de votantes, leyes que permitan impedir que algunos votantes hagan trampa, que hagan chanchullo. Sobre estas leyes hay novedades, algunas cortes de apelación han fallado en contra de Texas, han fallado en contra de Carolina del Norte, contra sus leyes de identificación de votantes, dictaminando que estas leyes son discriminatorias porque están diseñadas para dejar fuera al votante negro y al votante latino. ¿Puedes dar más detalles de estas decisiones en Texas y Carolina del Norte, Lidia?
Bueno, lo importante es que en el 2013 y antes de esa fecha, el 2011, había varios estados, empezando con el estado de Indiana, donde se empezó a hacer un esfuerzo de deprimir el voto latino y el voto afroamericano de votar a través de traer leyes donde se les exige a las personas que tengan una identificación con su foto. Lo que nosotros vimos en el estado de Texas a través de nuestra demanda, porque Southwestern demandó al estado de Texas, es que hay más de 800,000 personas que no tienen documentos, y para nosotros fue sorpresa descubrir que muchas de las personas que no tenían los documentos o que no tienen los documentos son mujeres adultas bastante mayores que son monjas, porque cuando se metieron de ser monjas dejaron todos sus documentos y ya no los tienen. Entonces, lo que nosotros hemos visto y que vimos en las últimas, en último caso, hubo varios grupos que demandaron al estado de Texas, y uno de los otros grupos, no fuimos nosotros, siguió demandando en la segunda frase donde determinó que iba a haber o hubo personas que no iban a tener los documentos para votar. Entonces, la corte decidió que, en efecto, el estado de Texas está discriminando contra la comunidad y contra los votantes. Pero lo que dijo más importante es que hay que componer esas leyes, y está usando las mismas leyes que ya tenemos en play, ya existen desde el 2000. Existen estas leyes a través de lo que pasó en la Florida con lo que se dice Gore versus Bush, o Bush versus Gore, porque entre esa determinación pasó Java, donde dice que puede uno usar varios documentos, incluyendo los biles del agua y de electricidad, etcétera, de teléfono. Entonces, la corte ha dicho que estas personas pueden usar eso para votar, y que si no tienen un foto que se acepta, que pueden también firmar, no tienen tampoco un bill, que pueden firmar un affidavit. Pero lo más importante, que es la clave, la segunda pregunta, el segundo punto de la corte, que nosotros pedimos cuando nosotros demandamos al estado de Texas, no solo en el voter ID, pero también en el redistricting, que la ley que han puesto y que han pasado, lo han hecho con intención de discriminar, que lo han hecho de enrede, con malicia. Entonces, la corte ha pedido que se determine si en efecto esa cuestión es cierta. So, esperamos que sí sea cierta. Si la corte determina que a través de la evidencia que se ponga, que lo hicieron con intento de malicia de discriminar a la comunidad latina y otras comunidades, entonces el estado de Texas vuelve a ser parte de la sección 2, donde se requiere que el Departamento de Justicia determine si cualquier efecto que se tenga que ver con votar, se tiene que pedir permiso al Departamento de Justicia para que no haya problemas. Entonces sería una victoria bastante grandísima, pero no, todavía no se termina eso.
Todavía no se termina. De hecho, la última novedad es de que tanto Texas como Carolina del Norte se disponen a dirigirse a la Suprema Corte en un último intento por salvar sus leyes de identificación de votantes, ¿no? Y lo quieren hacer a tiempo para esta elección. ¿Qué le piden a los jueces supremos?
Pues eso es correcto. Están tratando de, a través de la Corte Suprema, de dirigir a la Corte que exija que la ley se tome en efecto y que no se cambie y que no se hizo con intención de discriminar. Es la siguiente batalla que sigue. Entonces, no creo que se determine para las elecciones, pero se va a determinar para las elecciones que siguen. Entonces, vamos a ver. También la comunidad tiene que ser bastante vigilante, ya que usamos esa palabra del tema que estamos hablando. Si ve que alguien tiene toda la información y no lo dejan votar, avisen a los medios para que los medios vengan y tomen y documenten eso. Y también háblenos a nosotros, a Southwest Voter o a Maldiv, para que tengan esa evidencia a través de los Estados Unidos que sigue pasando lo que ya sabemos que pasa, que no dejan que uno vote cuando uno tiene el derecho de votar, ya que uno es ciudadano y se ha registrado para votar.
Ahora, ¿cuál sería el mensaje práctico para el elector de Texas y el de Carolina del Norte, Lidia? ¿De qué forma la decisión o las decisiones de las Cortes de Apelación pueden ayudar al elector que sea impugnado, ¿no?, que sea cuestionado en las casillas, con razón o sin razón, por los escrutadores en la casilla de votación? ¿De qué forma se beneficia prácticamente con estas decisiones de la Corte de Apelación?
Bueno, va a poder votar si no tiene documentos para demostrarlo, como se lo hacía antes con su tarjeta que se le manda, que está registrado, y un bill. Ya no necesita tener lo otro. Si no tiene el bill, puede votar con firmando un affidavit. Pero les pido que, si todavía hay tiempo, porque el día 11 de octubre es cuando es el día límite, si ustedes no se han registrado, por favor, regístrese en Texas. En California y otros estados tienen otras fechas, uh-huh, pero en el estado de Texas es el 11 de octubre, tanto como la Florida y Pennsylvania. Son otros estados que tienen una fecha bastante limitada. Y regístrense y aseguren que si tienen una licencia para manejar o un ID del estado, que haga match, que sea igual la misma información, para que no haga problemas. Uh-huh. Porque siempre van a buscar un truco para asegurar que no vote la comunidad latina.
Uh-huh. Ahora, esa batalla es la batalla en el frente jurídico, en el frente judicial, donde los defensores del voto de las minorías pues se han adjudicado estas victorias en últimas fechas. Y bueno, esta de Texas es súper importante, ¿eh? Tremenda victoria. Pero en el frente político, Lidia, la cosa no está tan clara en lo que respecta a la acusación de que andan muchos ciudadanos sueltos tratando de cometer fraude electoral. Por ejemplo, por medio de una encuesta se preguntó a los ciudadanos: ¿están los ciudadanos de Estados Unidos preocupados de que la gente que no tenga derecho a votar logre depositar su voto? A esta pregunta, un 36% dijo estar convencida de que este es un problema muy grande, 32% de que es un problema menor y 29% de que no hay problema. La mayoría de los que lo vieron como un problemón son de lejos republicanos y una buena parte de los estados del sur. ¿Qué significa esto para ti? ¿Están realmente los fraudistas ganando la batalla de la opinión pública, convenciendo al público, o más bien siguen predicándole al mismo convencido siempre para agitarle los ánimos?
Pues no vi la encuesta, pero por lo visto hay muchos errores. No sé cuántas personas entrevistaron que sean latinas. Tampoco sé cuántas personas son demócratas o independientes, pero lo que sí es obvio es que, a través de todo lo que hemos visto en Texas y en otros estados, el lado que dice que discrimina a los votantes ha demostrado día y día que no hay fraude. Y también, cuando ha habido fraude, cuando hay dos clases de formas de votar. Cuando vota uno en persona, no se ha visto ningún clase de fraude, ninguno. Ni en el estado de Texas, donde había dicho yo que han gastado más de $1,000,000 para demostrar que en efecto hubo fraude cuando no encontraron nada. Sí se ha visto que ha habido casos de fraude cuando se vota a través del mail, a través del correo. Pero también son como 36, y no estoy diciendo que si hay uno hay problema. Pero cuando estamos hablando de 100 million people que van a votar, y hay 36 personas que hicieron fraude, sí hay que castigarlos, pero no existe. Segundo, hay que preocuparse más para situaciones. Por ejemplo, en cada elección presidencial se espera que más de 100 million, lo voy a decir en inglés para no decirlo mal la cifra, 130 million people que van a votar.
Hay, o sea, son 100 millones o 130 millones de potenciales votantes.
Uh-huh. Hay 1,000,000 de personas que su voto no va a ser contado porque hubo un problema, o porque votaron y fueron al precinto incorrecto y tuvieron que votar con un affidavit y la carreras no estuvieron tan reñidas, entonces no son contados. 1,000,000 de votantes que votaron que no se cuenta, ese es un problema que tenemos que corregir inmediatamente.
Uh-huh. Y bueno, ya para finalizar, Lidia, para todas estas tácticas de las que hemos hablado hace un momento, estos esto de que hay problemones en el sistema, que la elección va a estar amañada y que muchos votarán de manera chueca. ¿Cuál es la mejor defensa ante todo esto, estos intentos por sembrar la desconfianza, no solamente en las elecciones, sino también en ciertos votantes?
Bueno, yo diría que lo primero es que estén registrados, si pueden registrarse. Tienen que ser ciudadanos, tener 18 años y no tener ninguna situación donde no han completado sus... Y si son felons, que no han completado lo que se requiere a través de la ley. Segundo, que si están registrados, que salgan a votar. Tercero, que lleven con ustedes, ya que todos tenemos nuestros teléfonos, que documenten su proceso para que, y los de otros, que se haga con dignidad y que todo voto cuente. Y que si hay problemas, que llamen a organizaciones como Southwest Voter y Mulder para que nos protejanos y para que lo úsenos como documentos para proteger el futuro. Pero más importante, regístrense, voten y recuerden que la comunidad latina va a votar en cifras extraordinarias, pero podemos hacer aún más.
Y como dice tu proyecto, su voto es su voz. Ya de despedida, ¿alguna cosa que se nos haya quedado pendiente en el tintero, Lidia Camarillo, que gustaras agregar?
No, recuerden que la fecha para registrarse en Texas es octubre 11. Cada estado tiene una cifra diferente. Si se van a nuestro website, www.svrp.org, lo pueden hacer en estados como California, Nuevo México, la Florida, online. Y tenemos un app para que lo hagan, pero también lo pueden hacer a través de la información de cómo registrarse a través de el internet. Uh-huh. O trabajar con nosotros para que registren los demás votantes y los saquenos a votar.
Gracias. Eso. Muy bien, Lidia Camarillo, muchísimas gracias como siempre por tu presencia en Línea Abierta.
Se me cuidan.
Hasta luego. Lidia Camarillo, vicepresidenta del Proyecto de Educación y Registro de Votantes del Suroeste, nos acompañó desde San Antonio, Texas. Amigos radioyentes, a estas alturas abriremos las líneas telefónicas a través de nuestra Tribuna Libre. Si gusta usted ser parte de la plática, queda bien convidado a hacerlo, llamando, marcando la línea de costumbre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Antes, nos vamos a la breve pausa de la media hora. Bien, amigos, a continuación tendremos la presencia de José Ángel Gutiérrez, analista político. Él es profesor emérito, catedrático en la Universidad de Texas en Arlington. Es emérito, en estos momentos sé que ya no está en funciones como catedrático. Además es abogado y además fundador del Partido de la Raza Unida, partido, un tercer partido que forma parte de la escena política por allá en los años 60 y a principios de los 70. José Ángel Gutiérrez, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, señor Orozco, gracias por invitarme y acordarse de mí.
Al contrario, gracias como siempre por su presencia, espero que lo tengamos más seguido ahora en tiempos electorales, José Ángel.
Sí, ¿verdad?
Así es.
Ahí viene otra vez la ola.
Ahí viene la ola, y sobre esto obviamente siempre queremos explotar la mina de conocimientos de un veterano de ya algunas lunas, algunas temporadas, algunas estaciones. Pues quisiéramos comenzar por lo que es noticia, José Ángel. Lo que es noticia es de que Donald Trump convoca a sus seguidores a organizarse en patrullas de vigilantes del voto, a asumir el poder de guardias de seguridad del voto. ¿Cómo recibe la noticia? ¿Cómo recibe su discurso?
Pues te interrumpí cuando estaba hablando y dije que con las olas se viene la marea. ¡Esta es la marea! Sí, no pierden oportunidad las gentes reaccionarias, fascistas, como estas gentes racistas también, porque están totalmente antimexicano, antiinmigrante, en fin. Pero esto no es nada nuevo. Siempre el Partido Republicano, en épocas pasadas, han sido de peor a más gachos, por decirlo así de esa manera. En un tiempo había hasta carteles, billboards, por las carreteras, diciendo que es crimen votar ilegalmente, pues, y cometer fraude. Pues, ¿quién lo va a hacer? En el estado de Nebraska, por ejemplo, no tienes que tener ni registro, nomás te presentas y dices, quiero votar, y te dejan votar. Es un fantasma esto de que el fraude y escándalo. El fraude lo cometen ellos al robarse elecciones, como hizo el Bush con Gore en Florida, como hizo Kennedy contra Nixon en Chicago en el 60. Entre ellos se roban elecciones, pero el votante casi muy poco comete fraude, y mucho menos intencionalmente. Es un fantasma.
Pues qué tal si le comenzamos a leer la palabra a los votantes mismos, a los ciudadanos mismos. José Ángel, vamos a comenzar con Alfredo, que nos llama desde Patterson, aquí en California. Alfredo, buenas tardes.
Ah, muy buenas tardes. Mire, yo tengo un comentario nomás, invitar a toda la gente que están oyendo todo lo que está pasando, que se animen y voten por el partido que sea, pero que voten. Yo voy a votar por el demócrata porque pues ese es mi favorito, y pero los republicanos, si le hacemos caso, creo que vamos a quedar afuera y no tener miedo de ir a votar, porque eso es lo que está haciendo este señor desde que comenzó, a puro tener miedo. Hay unos pocos racistas y esos son los que lo están ganando. Tenemos muchos para que perdamos con esos poquitos que hay ahí afuera de esos racistas. Ese es mi comentario, gracias.
Muchas gracias. A la gente. Que voten y sin miedo, pero que voten, nos dice Alfredo. Bernardo nos llama desde Fresno, California. Bernardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Mira, pues, oyendo a este señor Donald Trump, esas son las patadas de ahogado. Cuando ves a una criatura o un ser humano que cae en un charco de agua y no puede nadar, lo primero que hace es sumergirse para adentro y aventar las patas para arriba. Ha perdido tanta popularidad que no sé si el hombre está tirando las patadas del ahogado. Ahora salió con esas tonterías. Pues ya lo dijo la señorita que tenías anteriormente de Texas, y el Estado gastó $1,000,000 para investigar esas clases de fraude y no encontraron nada. O sea, es obvio, yo nunca he votado por en la casilla, yo voto por correo, yo lo mando por la boleta por correo. Pero mi hermano me dice, él también vota, y él va y dice, te piden la identificación, o sea, ¿de dónde vas a agarrar el fraude? O sea, te piden la identificación, tu licencia, tu ID. O sea, es una gente que está bien, te tiro bien estúpida, ¿me entiendes? Yo digo una cosa, esos líderes del Partido Republicano no se dan cuenta que ese hombre lo único que va a hacer es hacerles perder otra vez otros 4 años. O sea, ya unos conservadores ya dijeron que ya la elección está perdida. La elección está totalmente perdida para los republicanos. O sea, no va a ganar. Lo que está haciendo es un caos, está haciendo un problema, está haciendo una guerra. Y lo está logrando, de los pocos racistas que hay. Que no va a poder, no va a poder.
Brevemente, Bernardo, dices que la elección la tiene perdida según comentarios de conservadores en el partido, que lo que quiere hacer más bien es un caos y una guerra. ¿Con qué propósito?
Pues para desestabilizar el país, es lo que está logrando. Mira cómo están los conflictos, mira los pleitos raciales entre la policía y los de color y los también los latinos. Es lo que ha causado, ha hecho la guerra interracial, ¿me entiendes?
La guerra, atizar la guerra interracial. Ahí vamos a dejar el comentario, Bernardo. Comentario al comentario, José Ángel.
Pues no, hay ciertas cosas que han ocurrido sobre los años. Por ejemplo, la última demanda que la Corte Suprema rechazó, basada en la alegación de fraude, es el Voter ID Law, que Texas, como otros estados, lo que mencionaban las dos personas, que necesitan identificación. La Corte Suprema rechazó que es necesario tener identificación. Entonces vamos a revisar otra vez esa cuestión, porque fraude no ha ocurrido en escalas mayores para que sea un problema. No falta quien se equivoque. Por ejemplo, si yo me llamo Guadalupe Martínez y voy y firmo ahí Lupe Martínez, y la persona que está encargada de la votación no se fija que puse Lupe y no están familiarizados con nuestra cultura, puede decir, mira, esta persona quiere cometer fraude. Este no es Guadalupe, este es otra persona, es un Lupe. Sí. O, por ejemplo, en español, en nuestras culturas de habla hispana, no tenemos el concepto de junior. Si yo me llamo José Ángel Gutiérrez y mi padre se llama José Ángel Gutiérrez, aquí si fuera, no fuera americano, pongo José Gutiérrez Jr. Pero nosotros no, en las culturas hispanas usamos el nombre y el apellido de la mamá, el materno. Yo sería José Ángel Gutiérrez Fuentes, pero pues no caben todas esas palabras en los registros. Entonces hay muchas ocasiones donde la cuestión cultural parece que es una intención de cometer fraude, pero es lo menos que hay.
Así que esto es una solución en busca de un problema, según nos sugieren algunos, tomando en cuenta de que en algunos lugares como en Texas se ha invertido una millonada y no se ha encontrado, a pesar de que se ha revisado microscópicamente, no se ha encontrado estadísticamente algún problema, un problema significativo. Sí,
pues, a la base de todo esto es siempre inculcar el miedo.
El miedo en el trasfondo.
Uno como gente pobre, y mando recuerdo anécdotas. Cuando uno anda de campesino y mira que viene una polvoriza que está en la vía de la caminata, dicen, ¡ay! Ahí viene el patrón, ahí viene el jefe, el susto, Loli, del cucuy, el cucuy. En la escuela igual, ¿no? A la maestra, acaba de ir la maestra, la mis, se va a dar cuenta la mis. Siempre anda inventando alguien que nos está vigilando, nos está viendo bajo sospecha, como que no nos sentimos dueños de nuestro espacio.
Eso,
ese es el problema fundamental.
Eso,
ahí vas a la urna, te gritan, te piden en inglés, a voz fuerte, y si eres tú la misma persona, que pruebes, en fin. Si intimida a uno, mejor no quiere pasar por eso. Mejor no voy.
Claro.
Es el dicho favorito del mexicano. Te dice, aquí en los Estados Unidos, dice, mira, chequea mi nombre en la casa de corte. Está limpio mi nombre. Como que la casa de corte donde voy a votar es un lugar malo.
Así que ahí el fantasma del delito, el fantasma del crimen, el fantasma del expediente, ¿no? El expediente del antecedente penal.
Y el choque de culturas. Uno tiene mucho respeto a la cultura de ellos, pero ellos no tienen ningún respeto a la cultura nuestra. Al contrario, la voltean. Usarla en contra de nosotros.
Ahora, volviendo un poco al asunto esto de los agentes que se está tratando de darle el poder de guardia de seguridad del voto dentro de esta campaña republicana de la que estamos hablando, la presidencial, me voy a permitir leer una historia un poquito larga, ¿no? De datos de un medio que buscó en los libros de historia. La campaña que hoy se pone en acción para movilizar vigilantes en contra del presunto fraude electoral, dice, tiene un antecedente muy directo en un plan que lanzó el Partido Republicano en 1981 en New Jersey, en una elección para gobernador. En aquel tiempo, el Comité Nacional Republicano lanzó la Fuerza de Trabajo de Seguridad del Voto, fuerza que se encargó de enviar boletas de muestra a votantes en barrios negros y latinos. Cuando más de 45,000 de las cartas retornaron a vuelta de correo, el Comité Republicano trató de borrar a esos electores del padrón y contrató a policías fuera de servicio para que patrullaran las casillas en los barrios negros y latinos. Al patrullar las casillas, los policías llegaban portando armas a la vista y un listón en el brazo que decía Fuerza de Trabajo Nacional de Seguridad del Voto. Además, se pusieron letreros en las casillas que decían esta área está siendo patrullada por la National Ballot Security Task Force. Es un delito falsificar una boleta o violar las leyes de la elección. Y pues que concluye este artículo que no fue sino hasta después de la elección que quienes impugnaron esta táctica, que fueron los demócratas, ganaron una orden de la corte exigiendo a los republicanos que se dejaran de emprender cualquier clase de actividades de seguridad del voto. Y según esto, hoy la campaña de Trump estaría en violación de esa orden de la corte, en desacato de esa orden de la corte a la hora de tratar de imponer una fuerza de trabajo llamada Trump Election Observer. ¿Puedes comentar sobre esto?
Pues sí, hay que aclarar que sería ilegal en New Jersey, donde fue la corte, pero otros estados pueden modificar y pueden cambiar como la táctica. Lo importante también que saber, como derechos de votante, volteando al otro lado, ¿qué puede hacer uno si se topa con un vigilante o con un grupo de gente echándonos calumnia? Uno tiene derecho a obligar que se observe la ley. No puede hacer uno política, así se dice, no politicking, no electioneering. No puede hacer uno política en Texas, 100 pies de la puerta de la urna. Entonces, cualquier persona que vaya a hacer grilla o barullo, tiene que hacerlo 100 pies de lejos de la puerta de la urna. Y uno tiene la obligación de llamar la atención al juez de la elección inmediatamente, ir a tocar la puerta y decir, mire, aquí están estas gentes molestando gente para que vengan y los arresten. Uno debe comportarse con decoro, con respeto, con honradez, y ir solamente ahí a votar y pasar información, pero a la persona que quiere recibir la información. No puede estarlo ahí gritando, ni amenazando, ni acusando a gente.
Muy bien, eso, así que conocer el derecho, la mejor defensa, seguramente.
Sí, así es.
Muy bien, vayamos con los oyentes. Nos llama José desde Calexico, en California. José, buenas tardes.
quería dar mi opinión. Siempre nos están echando que el latino, que el hispano o de otras culturas son indocumentados, ¿verdad? Y siempre yo me he preguntado y hemos comentado con otras personas, y el europeo que es güerito, ¿no vienen indocumentados también de allá? Siempre recalcan con las personas de uno, ¿no? Está como el señor Trump, que su señora tiene, ya ve que salió que como arregló sus papeles, aquí hubo algo que dijeron que como que había estado medio mal, ¿no? No le siguieron a eso, ¿no? Pero siempre están recalcando que el latino, el hispano, en vez de eso molesta. Como dicen, no hay que enojarnos, mejor hay que ir a votar. Con eso le callaríamos la boca al señor Trump de tanta cochinada que habla por su boca.
Así es, no hay que enojarse, mejor hay que salir a votar. Buen punto. Vayamos con José, que nos llama desde Bakersfield, California. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí, mi comentario es de esta persona, va, como tiene tanto dinero, pues por eso le siguen tanto las noticias, ahorita que está ahí en propuesta, pero yo lo que digo, si usted se recuerda, ¿en qué año han salido noticias que los hispanos han hecho fraude en votación? Si yo al menos no recuerdo, va, que hayan llevado a noticias o a corte, que hayan falsificado firmas o hayan hecho algún fraude en la votación. Si al momento estamos peleando o luchando, ¿va?, para que la gente se anime a votar, que no quiere ir a votar, ¿va?, porque no le interesa. Cuando no había escuchado yo, y no he escuchado yo al momento que tal persona o tales personas en tal lado del país hicieron fraude, fueron tantas personas.
Claro.
No, hasta el momento yo no recuerdo esa noticia, ¿verdad? Entonces, este señor...
Buen punto. ¿En qué año se ha encontrado a hispanos que hayan cometido fraude al votar? ¿Cuándo? ¿Dónde está la evidencia? Nos pregunta don José. Vamos con la señora Lupe, que nos llama desde Yakima, Washington. Doña Lupe, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Qué interesante está el programa. La cosa es que la gente no hace fraude. Cuando hubo la votación para Al Gore y Bush, yo tuve una experiencia que yo fui a votar por Al Gore, y la máquina marcaba Bush. Y yo, otra persona que fue a votar y ya le habían dado la boleta, pero en su casa no le pudieron ayudar, y entonces trajo la boleta y le dijo a la persona que le ayudara porque no hablaba mucho inglés, y le ayudé. Y ella me dijo que iba a votar por algo, y le dije, aquí apachurrera la maquinita, y sale Bush otra vez, ¿verdad? Y a mí como hice un escándalo, me cambiaron a otra maquinita y decía que Bush, a otra maquinita y decía que Bush, ¿verdad? Me frustré mucho, no hallaba quién decirle, no se me ocurrió hablarle al periódico, nada. Pero al día siguiente, en el editorial del periódico, unos americanos en un pueblito que se llama Tampico se enojaron tanto y hablaron y a todos los medios, porque todas sus máquinas votaban por Bush.
Oiga usted, bueno, ahí vamos a dejar su comentario y especie de denuncia al aire de con algunos 16 años, creo, de dilación, ¿no? Pero sobre eso comentaremos a continuación. Antes nos vamos a brevísima pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Para comentar el tema de las elecciones, tenemos la presencia hoy, amigos, de José Ángel Gutiérrez, veterano de la política nacional, conectado con algunos hechos históricos, de hecho, de la política de los latinos en los Estados Unidos, fundador del Partido de la Raza Unida por allá en los años 60, 70, actualmente abogado de profesión. José Ángel Gutiérrez, ¿algún comentario sobre las maquinitas? ¿Qué tan efectivas son, pues, en tus experiencias?
Ese es un problema estructural y de proceso fundamental. Ahora en día todo es electrónico, y cuando uno tiene que depender en electricidad y programación del software, está uno a las manos de los ingenieros y no el votante o la persona que usa el equipo. Esas máquinas pueden dar el resultado que quieran otros, y uno no puede componerlo. Y son contratos que se le dan a compañías multinacionales. En el caso de Florida, y todavía, la proveedora de máquinas electrónicas para votar es Diebold, que es la más grande. ¿Y quiénes son los mayores accionistas que están metidos ahí? Los Bush y republicanos. Otros republicanos son dueños de las máquinas que se venden a los gobiernos locales y estatales para que cuenten los votos. Segundo, no hay verificación, así como la mujer acaba de decir, que votó por Gore, pero salió Bush. No hay recibo, no te dan un contador, un borrador, algo que dices, mira, yo voté de esta manera. No hay. Tienes que tener confianza de que la máquina puso lo que tú escogiste y ella da testimonio que no fue así. Ese es el problema con las máquinas. No hay verificación y son controladas y dueños de personas que están ajenas al sistema democrático y mucho menos contra, bueno, candidatos de partidos que ellos no están a favor.
Otra cosa que me gustaría comentar, lo hemos comentado anteriormente con nuestra invitada previa, pero me gustaría que comentaras también, José Ángel, es el hecho de cómo el candidato Donald Trump acaba de estrenar hace días un anuncio comercial televisivo y pues para variar arrancó con imágenes de inmigrantes que inundan al país, pero aún más en este mensaje sobre los tenebrosos inmigrantes, aparece también el tenebroso mensaje de casillas electorales robadas, o sea, de una elección amañada, fraude de alguna forma pintado encima de las casillas. ¿Puede el vidente sacar la conclusión ahora de que el inmigrante, además de criminal y violador, es también robavotos?
La campaña de Trump es irse con retórica y mensaje a todos los grupos antemano que no estaban activos en la política. Es decir, el racista, que como quien dice, ya se renunció, pues que él no puede con los liberales y los progresistas y la gente que quiere diversidad y se aleja del proceso, ahora están regresando a participar porque alguien está hablando con ellos. Uh-huh. Irónicamente, esta es la misma solución para nosotros. Nosotros como grupo, como en general, no queremos votar por varias razones. Pero la razón primordial es que nadie habla directamente a nuestros intereses. Si alguien se dedicara a hablar a nosotros, mira, yo quiero que ustedes me digan porque voy a hacer esto por ustedes, saldríamos por los millones a votar. Pero no, se lo olvidan de nosotros y no nos toman sin en cuenta. Bush está buscando a los racistas, a los antimigrantes, a los evangelistas, a todo el que esté enajenado con el sistema como es. Entonces, él espera que de aquí a noviembre pueda organizar un grupo de gente que no votaban antes para poder ganar. Ahora, un detalle muy pequeño, pero muy importante. La elección en noviembre es como ninguna otra. El que saca más votos gana. No es por mayoría. La persona que saca más votos gana. Ahora, ese es el primer paso. Son es como un paso doble. El primer paso es votar en noviembre y la persona que saque más votos gana los votos electorales. Entonces llega el segundo paso. En los votos electorales, en la mayoría de los estados, casi el 90% es todo o nada.
Cierto.
Por ejemplo, si en California, o en California sí lo dividen por proporción, pero en Texas no. Si en Texas gana Trump por un voto, se lleva todos los votos electorales. Y solo se necesitan 270 para ganar la presidencia en los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces es un paso doble. Primero el voto popular, el que saque más votos se lleva todos los votos electorales. Y todos los votos electorales necesarios para ganar son nomás 270.
Según estas matemáticas, ¿tiene posibilidades reales?
En el Congreso.
Según estas matemáticas, ¿tiene posibilidades reales Donald Trump de llegar a la Casa Blanca?
Sí. Claro que sí, porque es el que saque más votos. Ajá. Si la gente dice, no, es una cosa asquerosa, no, yo para qué me arrimo, para qué voy a votar, me van a investigar, me van a llevar a la cárcel, o es racista el Trump, yo no quiero nada, solo vale ladrones, todo lo que dice la gente, y no vamos a votar, pues puede ganar.
Algunos, tomando en cuenta todo lo que está haciendo y todo lo que está diciendo el candidato Donald Trump, tienen la duda de si de veras quiere el candidato el trabajo de presidente, si no querrá más bien formar un movimiento de derecha de nuevo tipo. ¿Tú qué opinas?
Pues sí, de los nazis, donde el Estado es la primera empresa. Ahora, hay otro detalle también, que Trump, según como se está viendo la cuestión, Trump no necesariamente quiere ganar, sino quiere organizar un grupo nuevo nacionalista basado en el nacionalismo blanco. Uh-huh. Un programa netamente racista.
Que llegue para quedarse. Ahora, por último, José Ángel Gutiérrez, se nos agota el tiempo, pero para Texas, en esta próxima elección de noviembre, ¿Qué pronosticas para el Estado? ¿Qué cambios apuntas? ¿Qué cambios ves que habrá, ya sea en términos de participación de la gente, cómo se respira el pulso de la gente, cómo se siente el pulso de la gente y de representación también de latinos en el Estado?
Pues hoy mismo, este día, se lancha el movimiento de Bernie Sanders, la Revolución Nueva, hoy mismo, por nacionalmente. Ahora, ¿qué va a hacer ese grupo? ¿Quién sabe? Si dicen que van a votar por Jill Stein, que es la candidata del Partido Verde, pues es voto perdido, en mi opinión. La política en los Estados Unidos está limitada estructuralmente a que gane uno de los dos, demócrata o republicano, no otro partido. Porque en primer lugar no está ahí en todas las boletas en todos los estados, es muy difícil para que ella saque la mayoría de votos, no sabemos. Pero hoy empieza esa revolución americana de Bernie Sanders. Segundo, la campaña de por el lado republicano también está los libertarios. Hay otro grupo, los libertarians. Uh-huh. Ahí está corriendo otras gentes y anda este Hernández de hispano con ellos, Juan Hernández, tratando de conseguir votos para esas gentes, diciendo que Trump es asqueroso, pero que vote por los libertarios. Están igual ellos de asquerosos, esas gentes del Libertarian Party. Entonces, ajá, hay cuatro partidos que van a estar en la boleta, posiblemente según cada estado. Va a ganar Trump en Texas. Eso lo podemos ver. Aquí no va a haber oportunidad de Jill Stein, no va a haber de Kerry Johnson, que es el Libertarian, y la Clinton no tiene suficiente apoyo por otros problemas. Otro día platicaremos de ella.
Así que ese es el pronóstico para Texas. ¿Cómo ves la cuestión de la representación de los latinos? ¿Crees que dentro de todo esto habrá un repunte de la presencia de los latinos en las urnas y en las oficinas públicas?
Cada año presidencial el voto latino aumenta como de 1-2%. Uh-huh. ¿Okay? Entonces podemos hacer la suma matemática en cuántos años más nos falta para ser mayoría. Ahorita estamos como en 14% del voto. Bien. No tenemos un papel mayor. Pero sí estamos creciendo. Va a haber poquito, más votos poquito, latinos esta vez, pero no suficientes para hacer la diferencia.
Poquito, pero va para arriba la cosa. Entonces, si eso así también es, se habrá de ver, se habrá de registrar ahí mismo en Texas. Bueno, sin más, José Ángel Gutiérrez, no me resta más que agradecerte mucho por tu presencia en Línea Abierta. Seguiremos con la conversación en esta temporada seguramente, así que espera llamada nuestra. Gracias por atenderla.
Voten.
A votar, no hay más. Hasta luego, José Ángel Gutiérrez, analista político, abogado. Fundador del Partido de la Raza Unido en aquel tiempo, el Partido de la Raza Unida, y por lo tanto, gran conocedor del asunto de los terceros partidos. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.